buen día tengan todos. Que la paz de Dios sea sobre cada uno de sus corazones, sobre cada uno de sus pensamientos. Que sea la paz de Dios hoy trayendo a nuestras vidas esa quietud que necesitamos para escuchar la voz de Dios, pero también para poder adorar su nombre con libertad. Y digo que la paz de Dios porque en ocasiones tenemos que callar a nuestros propios pensamientos para poder enfocarnos en Dios. Y si hay algo importante, una de las cosas importantes o buenas de alabar a Dios es que cuando lo alabamos, traemos a nuestra propia conciencia, a nuestra propia vida, la certeza de quién es Dios. Cuando alabamos a Dios y le decimos grandes son tus maravillas, pues le estamos diciendo a nuestra propia alma, hey, ve que Dios hace grandes maravillas en maracucho. Yo no sé, ¿cómo le hablan ustedes a su alma? Ustedes le dicen, alma mía, bendice a Jehová, como decía el salmista. Yo le digo, mira, mijita, tenéis que alabar a Dios. Entonces, hoy usted le va a hablar a su alma como su alma lo entienda. Si su alma lo entiende hablándole en maracucho, pues háblele en maracucho. Pero si le habla en inglés a su alma, háblele en inglés a su alma. No sé cómo entiende su alma, pero lo importante es que hoy podamos aprovechar esta oportunidad que tenemos como iglesia de bendecir, de glorificar el nombre de Dios, y que podamos juntos contagiarnos y que podamos hoy tener esa paz, esa calma para retomar o recobrar o tomar muchas fuerzas en Dios. Me encantaba ayer el servicio juvenil al inicio, donde Ruth nos decía que cuando venimos a la casa de Dios, aquí lo voy a parafrasear yo lo entendí algo así como que aquí es que estamos como que libres, como que aquí es donde podemos desahogarnos con Dios, aquí es donde podemos ser lo que realmente somos. Y digo esto no porque tengamos una doble vida, una doble cara, no, Dios nos libre de eso, pero vamos a estar claros, por la calle no andamos con nuestras manos levantadas alabando a Dios. En la escuela, en el liceo, en la universidad, tú no vas, sí Señor, aleluya, tú no vas así, ¿ok? En casa en ocasiones no podemos estar así tampoco, porque no todos comparten nuestra misma fe, pero aquí podemos hacerlo. Pero tenemos una audiencia por radio, por grabación, que me dirás de pronto, pero es que yo estoy aquí en casa. Bueno, te voy a dar un dato. Si es por internet, si es una grabación, pues ponte los audífonos, escóndete en tu baño y ahí levanta tus manos y alaba a Dios con toda libertad. A mí me encanta escuchar la alabanza de los domingos cuando me estoy bañando. Dato. Sí, en serio. Ahí es que yo escucho y ahí es que yo alabo a Dios con esta grabación. Pero como hoy tenemos un grupo que ha sido fuerte, valiente y dispuesto para venir a la casa de Dios, le invito a ese grupo que se ponga de pie. Y si tú estás en tu casa y te atreves a hacerlo, pues también te pones de pie. Y vamos a levantar nuestras manos al cielo y vamos a decirle, gracias Dios, porque tus maravillas son grandes, porque tu poder es grande, porque tu amor por mí nunca deja de ser, aleluya. Y porque hoy aquí, en tu casa, en mi casa, o en el sitio donde esté mi alma, mi corazón, puede glorificarte, Señor. No hay impedimentos hoy para que yo pueda decir qué grandes son tus maravillas, qué grande es tu poder. ¡Aleluya! Oh, te adoramos, alma mía. Alaba al Señor, glorifica al Señor. grandes son tus maravillas, oh Señor. Te adoro, te exalto y glorifico tu nombre, oh Rey, porque tú has hecho grandes maravillas, aleluya. Y hoy te digo a ti, alma mía, bendice al Señor, porque aún en medio de la angustia, Él me vivificará. Oh, te doy gracias, Jesús, porque tú eres vida a mi vida. Hoy te alabo a ti porque te tengo a ti, Señor. Y fuera de ti no deseo nada más. Y sí, en medio del problema. Y sí, en medio de la mala situación. Y sí, en medio de la enfermedad, de la escasez. Te alabo a ti y solo a ti porque tú eres Dios. Porque tú eres fuerte. Porque tú eres grande. Porque tú eres todopoderoso. Aleluya. Y porque tú dijiste que estarías conmigo todo el tiempo. Por eso te bendeciré, por eso te bendeciré en mi vida. A mi Dios clamaré y alabaré mientras viva. El salmista decía, dulce será mi meditación en Él. Yo me gozaré, yo me alegraré en Él, en ti. Porque en ti está callada mi alma. Porque de ti viene mi salvación. Porque tú eres mi alto refugio, tú eres mi escondite, tú eres el pan de vida, tú eres el agua de vida, tú eres mi fuerza, eres tú mi luz y mi salvación. Oh, te adoro a ti, Padre, porque eres bueno. Te adoro a ti, Jesús, porque tú has restaurado mi vida. Porque tú hiciste lo que nadie podía hacer. Tú me salvaste. Tú quitaste mi pecado. No me quitaste los problemas. Tú me quitaste el problema. Tú quitaste. Olvidaste de mi pecado para que yo pueda tener acceso a tu presencia. Oh, aleluya. Y por eso te adoro, porque contigo todo lo puedo. Por eso te bendigo, por eso te glorifico. Los cielos. Espíritu de Dios. Oh, grande es tu nombre, grandes son tus maravillas, grande es tu poder. Yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré, cantaré a Jehová, porque me ha hecho bien. ¿Será que tú puedes decir hoy, Dios ha sido bueno conmigo? Dios ha sido bueno conmigo. Canto a ti, Dios, porque tú has sido bueno conmigo. Yo confío en tu gran amor. Mi corazón se alegra en tu salvación. Aleluya. Oh, gloria, 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 gloria. Oh, gloria, aleluya. Santo, santo, santo. Maravilloso, precioso Rey. El salmista decía: ¿quién, Señor, puede habitar en tu santuario? ¿Quién puede vivir en tu monte santo? Solo el de conducta intachable, que practica la justicia, que su corazón siempre dice la verdad. Y sabe, no sé usted, pero yo no soy así. Yo no soy de conducta intachable. El salmista hace una lista de cosas, de requerimientos para poder estar en la presencia de Dios. Usted puede conseguir alguna de ellas en el Salmo 15. Cuando uno lee eso y al final dice, el que hace estas cosas no resbalará jamás, uno dice, voy a terminar en el piso rebalado, vuelto nada, porque yo no puedo con todo eso. Así de importante es tener a Jesús en nuestro corazón, porque Él es el que me dice, no tienes que ser así de perfecto, tú esfuérzate, sé valiente, con todo tu corazón, anhela, invoca mi nombre y yo te presentaré, soy yo quien te llevaré a la presencia de Dios. Jesús es su amor, es su gracia inmerecida. Eres tú, Jesús, solo tú, solo el amor de Dios hoy nos abraza. Solo el amor de Dios escucha un corazón angustiado, un corazón humilde. Y sabes, en ocasiones pensamos que la única manera de llegar a Dios es eso, en medio de la angustia, en medio del problema. Si hacemos una encuesta y pregúntole o digo, levanten las manos aquellos que conocieron a Dios cuando tenían un gran problema y tuvieron que clamar a Él, yo soy la primera que levanto la mano. Pero sabes, no necesitamos llegar a lo más profundo del pozo para clamar a Dios. Clamo a Dios por niños, por adolescentes que no tengan nunca que estar en el pozo del pecado. Clamo por niños que puedan mantener una vida pura delante de Dios, que aunque resbalen, sí, porque no somos perfectos, ellos puedan decir, yo no sé qué es el alcohol, yo no sé qué son los vicios, yo no sé qué es la fornicación, yo no sé lo que es la lujuria, yo no sé qué es la pornografía, yo no sé qué es nada de eso, porque yo me mantuve cada día de mi vida en el camino correcto. Pero para aquellos que sí, que le hemos embarrado nuestras vidas, qué bueno que tenemos a Jesús. Qué maravilloso es tener a Jesús. Para todos, Jesús es el mayor regalo, porque todos somos pecadores. Todos, absolutamente todos. Si dijéramos lo contrario, estaríamos mintiendo. Estaríamos queriendo hacer pasar a Dios por mentiroso. Pero sabes, no hay nada mejor que poder decirle, Señor, reconozco quién soy. Señor, no soy nada, pero te necesito tanto que hoy le digo sí a tu misericordia. Le digo sí a tu gran amor. Y te digo, yo confío en tu gran amor. Y por eso me alegro en tu salvación. Me alegro en que estés conmigo. Me alegro que estés en el corazón de los que te buscan. Me alegro de que estés en el corazón de aquellas personas que están hoy en medio de la guerra. Dios toca en este momento, así tengan que tener un fusil en sus manos, pero toca su corazón en este momento. Abrázalos. Y que esta palabra se haga latente en su corazón. Confía, confía en el amor de Dios, en su gracia.
Quebrantado, vengo a tus pies con. Gracias, Padre, porque tú nos has librado por medio de esa gracia inmerecida. Gracias, Señor, porque en medio de nuestras fallas, de nuestras debilidades, tú te presentas como ese perfecto sumo sacerdote para darnos acceso, darnos libre entrada al trono de la gracia. Y por eso hoy, Padre, te alabamos y bendecimos tu nombre. Por eso, Padre, en el nombre de Jesús, en este tiempo, agradecemos todo cuanto tú has hecho en nuestras vidas. Damos gracias por tu amor, por tu bondad y por tu misericordia. Y hoy, en el nombre de Jesús, consagramos ante tu presencia, Señor, primeramente nuestros corazones. Porque si nuestros corazones no están en agrado, no están, no son aceptables ante tu presencia, en vano, Señor, es que consagremos ofrendas, en vano es que consagremos diezmos, en vano es que consagremos cualquier cosa que queramos hacer para ti o para tu reino. Porque tú buscas primeramente en nosotros la condición de nuestro corazón. Por eso, Padre, en el nombre de Jesús, hoy consagramos nuestros corazones a ti. Y te pedimos perdón, Señor, por todo aquello que hayamos hecho que te haya ofendido. Y al hacerlo, Señor, ponemos delante de tu presencia y consagramos ante ti, Señor, nuestras ofrendas, nuestros diezmos. Gracias, Padre, por cada una de las partes de nuestra provisión diaria. Gracias por el alimento, por el vestido, por el calzado. Gracias por la salud. Gracias aún incluso, Señor, porque cuando perdemos o hemos perdido la salud, Señor, de alguna manera u otra, Señor, tú provees para nuestra sanidad. Gracias, Padre, por todo cuanto nos das, Señor, y de lo que tú nos das, sea mucho o sea poco, consagramos nuestras ofrendas también a ti. Sea mucho, sea poco, o tal vez sea nada. En el nombre de Jesús consagramos nuestras ofrendas. Y te decimos, Señor, gracias. Pero como dijo Jesús en la oración del Padre Nuestro, lo que necesitamos cada día, dánoslo, por favor. Y hoy, Señor, consagramos también nuestros corazones para que tu palabra sea ministrada. El Padre Nuestro decía: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Padre, el pan espiritual que necesitamos en este tiempo, dánoslo hoy. Que podamos recibir con mansedumbre esa palabra que puede renovar nuestros corazones, que puede renovar nuestro entendimiento, que puede renovar la forma en que yo interpreto, la forma en que yo entiendo, la forma en que nosotros vemos el mundo que nos rodea. Y que hoy podamos crecer en la gracia maravillosa que es inmerecida, porque no la merecemos, pero tú nos la regalas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Abre tu boca por un momento más y alaba al Señor. Abre tus labios por un momento más y dile: ¿quién es Él para ti? Aleluya.
Oh,
Gracias, Señor, porque somos libres. Gracias, Padre, porque tu gracia, tu sangre, la sangre de tu Hijo nos rescató. Por eso alabamos y bendecimos tu nombre. Aleluya. Dele un fuerte aplauso a nuestro Rey, a nuestro Señor, a nuestro Salvador, a Jesucristo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el que venció la muerte, el que derrotó la tumba y está sentado a la diestra del Padre. Aleluya. Damos gracias al Señor que nos permite en esta mañana poder estar en su casa una vez más para alabar y para bendecir su nombre. ¿Cuántos pueden decir amén? Damos la bienvenida en esta mañana a toda aquella persona que nos visite por primera ocasión, por segunda ocasión. Que la paz del Dios Todopoderoso sea ministrada en cada corazón en este tiempo y que Él lleve a cada uno de nosotros, a cada uno de los que estamos en este lugar, así como también a cada uno de los que nos puedan estar escuchando por internet o por radio, nos lleve al propósito que tiene para cada uno de nosotros. Quisiera pedirle por favor que abra su Biblia en el libro de Mateo capítulo 6, verso 21. Libro de Mateo capítulo 6, verso 21. Y allí vamos a estar centrando nuestra atención para el mensaje, para la palabra que el Espíritu Santo ha preparado para nosotros en este tiempo. El libro del Evangelio según San Mateo, capítulo 6, verso 21, dice: en la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Dios añada bendición, liberación, salvación y salud por su santa y bendita palabra. ¿Cuántos pueden decir amén? Ya han pasado 2 años desde que llegó el coronavirus a Venezuela y con él todas las situaciones que le siguieron y que todos conocemos. Sin embargo, las menciono por un momento. Hablamos de la intriga de su origen, es decir, sí, se originó en China, pero siempre hubo la pregunta de si fue causado porque a los chinos les gustaba comer sopa de murciélago en realidad, o si fue en un laboratorio que se creó y que lo dejaron escapar o lo sacaron del laboratorio simplemente para algún experimento. La angustia de conocer los síntomas, de saber los síntomas exactos, y cuando uno de repente tenía una pequeña tos, un estornudo, ya uno tal vez pensaba si tenía el virus. La molestia del uso del tapabocas y el más molesto aún, empaña constante de los lentes, aquellos que usamos lentes. El fastidio de tener que estarse lavando las manos de cada rato y de estar usando gel antibacterial también. La incertidumbre de la vacuna, que si servía o no servía, que si servía para algo o no servía, que si era la salvación de la humanidad, que si era la marca de la bestia, que si tenía nanotecnología y que con ella nos iban a controlar por medio de los celulares. El tema de la cuarentena en Venezuela empezó que si la radical extrema, después la radical plus, después la 7+7, después la flexible, después que no hay, después que sí había, etcétera. Y tantas otras cosas relacionadas con este tema. Todo eso comenzó hace 2 años ya en nuestro país. Y adicional a todo esto, que directamente asociado al virus, a la pandemia, adicional a eso, para muchas personas significó y aún sigue significando un cambio drástico en sus vidas. Tal vez la muerte de un familiar, alguien cercano o alguien en la familia, y obviamente esas cosas producen un cambio drástico en las personas. Secuelas en el cuerpo o en la salud después de haber padecido el virus, después de haber sido contagiado con el virus. Que ya tal vez el virus no esté, quedaron secuelas ahí en el cuerpo, echando lavativas, como dicen por ahí. Las restricciones para trabajar, que tal vez a muchas personas las dejaron sin empleo, a otras tantas les hicieron quebrar sus negocios, otras tantas quedaron con una capacidad económica bastante mermada. Para otras personas significó la necesidad de tener que adaptarse a los cambios necesarios para continuar los proyectos de vida. Y esos cambios, esa necesidad de adaptarse, le han costado, le costaron y le continúa costando trabajo hacerlo. Muchas personas han tenido que hacer sacrificios bastante considerables para poder continuar con sus vidas. Estudios sin concluir, proyectos sin avanzar, estudios o trabajo en la modalidad en línea o virtual que llaman, y todo eso le costó o le está costando mucho trabajo. Personas que han tenido que trabajar media jornada laboral, pero también entonces percibir medio salario, media paga. Y obviamente eso produce inconvenientes y produce cambios drásticos en la vida de las personas. Y si hablamos de la crisis de Venezuela, es decir, de la crisis socioeconómica que en nuestro país hemos venido viviendo desde hace algunos años, con todas las aristas y matices que hemos estado viviendo también en todo este tiempo, desde mucho antes de la pandemia, como decía, hace todo esto, todo lo que he hablado hasta el momento, mucho más complicado aún. Y decía la semana pasada en el mensaje que el Señor nos daba, el mensaje titulado ¿Cómo te sientes?, que en ocasiones, a mí en lo personal, a mí de forma muy personal, todas estas situaciones me han hecho sentir cansado, agotado, física y mentalmente. Y decía que me he sentido cansado de tanto estar resolviendo cosas todos los días, resolviendo algo que tal vez no tendría que estar resolviendo si otra fuera la situación, si otra fuera la situación país en la que vivo. Cansado de que las cosas más simples y sencillas se hayan complicado de una forma que pareciera que fuera imposible aún incluso de contar. Si nosotros hablamos con personas que no conocen nuestra realidad, les parece imposible lo que nosotros tratamos de explicar que estamos viviendo. Y con todas estas cosas en mente, quiero dirigirles la atención al primer punto que quiero compartir en esta mañana. Y el primero es, o la primera parte de este mensaje es, vamos a hablarle al pasado. Leí en estos días, esta semana pasada, un meme, esas imágenes que publican en las redes sociales, un meme que decía, dile algo a tu yo de hace un año. Repito la frase, dile algo a tu yo de hace un año. Y salió una persona así como que mirando hacia el cielo, con la mano puesta así en la mandíbula, como pensativo. Y como todo meme, como toda imagen de este tipo, las respuestas y comentarios fueron muy variopintas, muy variadas. Desde las espirituales y profundamente melancólicas hasta las sarcásticas e irónicas. Después de leer algunos de los comentarios, me quedé pensando por un rato en esto. Me quedé meditando por un rato en esto. Y me fui más atrás en el tiempo. No un año, sino a 2 años atrás. Y me pregunté, ¿qué me diría yo a mí mismo? ¿O qué le diría a mi yo de hace 2 años atrás? Y me quedé pensando por un rato en esto. Y quisiera que usted medite en esto por un momento también. ¿Qué le dirías tú a tu yo de hace 2 años atrás? Es cuando comenzó este tema, este problema, este asunto de la pandemia. Por un momentico, ¿qué le dirías? Y nota, por si acaso, si hay alguna persona que tal vez esté pensando, que esté tratando de razonar esto, nota y aclaratoria, Esto no tiene ningún asidero espiritual. Esto es simplemente uno de esos pensamientos tontos que a veces se nos ocurren y que perdemos tiempo en ellos, pero que también en cierta forma esos pensamientos tontos nos ayudan a aclarar nuestras ideas o pensamientos. ¿Okay? Entonces, con esto aclarado, repitiendo que esto no tiene ningún asidero espiritual, es imposible que tú puedas hablarle a tu yo del pasado, es decir, meterte en un agujero espacio-tiempo, en un agujero y salir allá y entrevistarte contigo mismo de hace 2 años, con 2 años menos encima, con menos canas, con menos arrugas, con menos barriga o con más barriga, y decirte esto, esto y esto. Eso es imposible. Eso no tiene ningún tipo de asidero ni en el mundo real que vivimos, ni siquiera en el espiritual. Pero vamos a hacer ese ejercicio mental por un momento. ¿Qué le dirías tú a tu yo de hace 2 años atrás? Piensa por un momento. ¿Qué consejo le darías? ¿Qué le dirías? Déjeme ponerme como ejemplo yo mismo en mi caso particular. Yo me diría: Eudo, trata de procrastinar lo menos posible. Para los que no saben qué es esa palabra, ¿para qué? ¿Qué? Trata de dejar para después las cosas lo menos posible. Aunque sea por falta de recursos, porque lo vas a lamentar. Eso le diría yo a mí yo del pasado, de hace 2 años atrás. Y sería un poquito más explícito y le diría: haz todo lo posible por mantenerte al día con todo lo que debas hacer en el templo, porque si no lo haces, lo vas a lamentar. Y déjeme explicarle un poquito más a usted, porque eso es mi proceso mental, y tal vez usted se queda así como que mirando al techo y no entiende lo que yo me estoy tratando de decir a mí mismo. Pero usted que no vive conmigo ni me conoce, déjeme explicarme por un poquito para que entienda hacia dónde quiero dirigir este pequeño ejercicio que estamos haciendo. Por todas las cosas propias de la situación de la pandemia y la situación país, hubo asuntos en el templo, asuntos que había que hacer acá en el templo, en este lugar, en este recinto en el que estamos reunidos hoy, que comencé a decirme: después lo hago, después lo arreglo. O me decía: es que no hay flujo de dinero suficiente. Es que hay otras cosas que atender. Es que el racionamiento eléctrico nos tiene. Es que no hay gasolina, no se consigue gasolina. Y hubo una serie de cosas que siempre fueron surgiendo como excusas, y buenas excusas, excusas muy válidas. Pero sinceramente, hoy, 2 años después, me arrepiento. Me siente mucho haber procrastinado algunos asuntos que tenía que atender, que hacer, algunos mantenimientos, algunos arreglos que tenía que hacer acá en el templo, y que hoy me consumen tiempo, tiempo que no tengo. Entonces, ¿ya usted sabe más o menos qué le diría a su yo de hace 2 años? Y con ese hipotético mensaje, con ese mensaje imaginario, con esa idea en nuestra mente, con la idea de lo que le diríamos a nuestro yo de hace 2 años, con el consejo que le daríamos, conociendo la realidad de hoy o de este tiempo, de este mes de marzo del 2022, vamos al segundo punto. Y es: ¿qué nos espera el día de mañana? ¿Qué nos espera mañana? ¿Qué viene mañana? ¿Cuántos ya tienen planes para el día de mañana, literalmente hablando? Es decir, mañana lunes 7 de marzo, ¿cuántos saben ya lo que tienen que hacer? Levántenme la mano. Es decir, hablamos tal vez, saben que tienen que hacer una diligencia, tienen una fecha que tenían, tienen una entrevista, una reunión, tienen que ir a un sitio, tienen que ir a Maracaibo. tienen que ir al trabajo, tienen que presentar un examen, tienen que ir a clase. Las personas, los muchachos que están estudiando, ahorita están en clase, ¿verdad? Están asistiendo a clase. Mañana saben que tienen que ir al colegio, bien sea en la mañana o en la tarde. Cumplir con una rutina diaria. Es decir, las amas de casa tal vez mañana, bueno, mañana tengo que lavar la ropa porque ya tengo toda la ropa sucia. O tengo que, obviamente, bueno, si hay agua. O si el agua llega aceptablemente limpia. Porque si vas a lavar ropa blanca y llega el chocolate que a veces llega aquí, aunque tengas que hacerlo, no. O si de repente amanece lloviendo, y como dicen por ahí, cuando el pobre lava llueve, entonces bueno, no puede. Eso tal vez es lo que sabemos que tenemos que hacer mañana. Pero como todo mañana, siempre hay un si Dios quiere. Siempre hay una incertidumbre. ¿Por qué? Porque es el mañana y nadie tiene control del mañana. Puede salir una emergencia, puede salir algo y que simplemente te desbarata los planes. Ahora, eso es el mañana literal, el día de mañana. Pero ¿cuántos tienen planes, cuántos tienen proyectos para el día de mañana, hablando figuradamente? Es decir, el mañana, el mes que viene, el año que viene, dentro de 6 meses. Es decir, ¿cuántos tienen ya planes a corto, a mediano o largo plazo? ¿Cuántos tienen un proyecto que quieren hacer? Levánteme su mano. Ya hay menos personas. Hablamos, por ejemplo, para que me entiendan, de esos planes, de esos proyectos de tal vez continuar estudiando, montar un negocio, casarse, hacerse tiempo para servir en la iglesia, hacerse tiempo para servir en la obra de Dios, etc. Ahora, la pregunta, ¿cómo te hacen sentir estos asuntos por hacer en el día de mañana? Hablemos en sentido literal, es decir, mañana 7 de marzo, o en sentido figurado, porque a veces decimos el mañana, pero no es el mañana en realidad, estamos hablando del futuro. Pero ¿cómo te hace sentir tanto lo uno como lo otro? Es decir, el mañana, lo que tienes que hacer mañana, el día de mañana, o lo que tienes que hacer dentro de unos meses adelante, lo que deseas hacer, los planes, los proyectos, los propósitos que tienes. ¿Cómo te hace sentir eso? Yo especifiqué algunas cosas acá y usted tal vez dirá, ¿en qué línea se anota más? Por ejemplo, pensé que en ocasiones me puedo sentir aburrido. Es decir, si pienso en la rutina de lo que tengo que hacer, literalmente hablando tal vez del día de mañana, me puedo sentir aburrido. Es decir, ir para la escuela, otra vez lo mismo. O tal vez tener que ir a un trabajo que es siempre lo mismo, sentarme en un escritorio, atender gente. Tal vez es un trabajo que es simplemente estar armando cajas o metiendo cosas en una caja. Y todo el tiempo es lo mismo, paso todo el día haciendo lo mismo y eso es una aburrición, como dirían por ahí. La palabra real es aburrimiento. Pero a veces nos podemos sentir así. Los que tengo que hacer mañana, ¡ay, qué aburrido! Y sobre todo los muchachos. Uy, mañana mami me va a poner a barrer la casa, me va a poner a barrer el patio. Ay, mañana mami otra vez el cuento de que arregla el cuarto todas las semanas es lo mismo. ¡Qué aburrido! Tal vez nos hace sentir el futuro atemorizados. Y tal vez, como ejemplo, tal vez lo que tienes pensado es, no sé, irte del país. Pero tienes recursos muy limitados, te puedes sentir atemorizado. O tal vez lo que quieres es casarte, tienes miedo de eso. Tal vez te puedes sentir angustiado si se trata de una reunión a la que fuiste convocado y no sabes de qué se trata. El jefe te dijo, Eudo, mañana tenemos que hablar, llegas temprano por favor a la oficina. Ajá, patrón, ¿de qué vamos a hablar? Allá hablamos. Ups. ¿Miran a votar? ¿Miran a rebajar el sueldo? Tal vez eso me hace sentir angustiado. Y estoy poniendo simplemente ejemplos para tratar de explicar aspectos del punto al que quiero llegar. Tal vez nos podemos sentir preocupados si lo que pensamos o lo que queremos es comenzar o continuar con algún proyecto y no tenemos la certeza de cómo hacerlo o por dónde empezar. Y digamos, necesito empezar esto, tengo que hacer esto, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo suplo más a mi familia? ¿Cómo suplo estas necesidades? Y tal vez eso me hace sentir preocupado. Quieres continuar estudiando, pero no tienes los recursos necesarios para hacerlo. Y eso te preocupa. Quieres comenzar un emprendimiento. Te enteraste de que vas a ser papá o a ser mamá. Y eso te preocupa. O tal vez te sientes normal por lo que tienes que hacer mañana. No te sientes ni aburrido, ni atemorizado, angustiado, preocupado. Nada de eso. Te sientes normal. Como dirían los muchachos de hoy en día, relajado, relajado. Total, como ahí ahora no dice ni siquiera, ¿cómo te sientes? Relajado, sino rela. ¿Rela qué? Relación, relacionado. Rela mío por un perro, no sé. Pero sí, tal vez te sientes normal. Es decir, para ti, pensar el día de hoy en cualquier cosa o en cualquier asunto que sabes que tienes que hacer mañana o que tienes planes por hacer, los planes que tienes por hacer, pensar en eso no te hace sentir de ninguna forma en particular. Simplemente lo haces porque lo tienes que hacer y ya. Y aunque es totalmente posible que nosotros nos sintamos así, nos sintamos normal, o nos sintamos tipo X, o nos sintamos relajados por lo que tenemos que hacer, porque tenemos confianza en lo que debemos que hacer. Sabemos hacerlo, tenemos todo planificado, tenemos todo al día para hacerlo. También en ocasiones lo que hay en nosotros es un exceso de confianza o de seguridad en nosotros mismos. Y esto pasa por un simple y llano desconocimiento o inexperiencia de lo que pudiera pasar mañana. Y a eso se le llama temeridad. Una persona que es temeraria actúa sin pensar en las consecuencias. ¿Me explico? Ah, bueno, me caso y ya está. Ah, bueno, vámonos para allá y nos metemos a vivir y ya, y que pase lo que tenga que pasar, no importa. Si tuvieras un poquito de madurez, te preocuparías o pensarías un poco mejor en todo esto. Porque tener un hijo no es simplemente darle comida, es tener tú la madurez para educarlo, para formarlo. Mi tercer punto ahora, ¿qué decirte entonces, después de haber pensado en estas cosas, después de haber pensado en lo que tengo, en lo que le diría a mi yo de hace 2 años atrás, después de pensar en qué nos espera el día de mañana? El tercer punto es, o sería, ¿qué le digo a mí mismo hoy? ¿Qué me digo a mí mismo el día de hoy? ¿Qué decirle a mi yo interior del día de hoy? ¿Qué puedo decirme a mí mismo hoy para enfrentar el mañana? Piensa en esto por un momento también. ¿Qué te dirías a ti mismo hoy para calmar esa angustia, esa preocupación? Para calmar ese temor o cualquier cosa que te haga sentir el futuro. ¿Qué decirte a ti mismo, incluso si te sientes normal, si te sientes así X, si te sientes relajado? ¿Qué decirte a ti mismo para evaluar ese futuro? Y quiero que recordemos el pasaje por donde iniciamos el día de hoy, Mateo 6:21. Jesús dijo: porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Muchos de nosotros nos hemos concentrado tanto en alcanzar lo que deseamos, en cuidar lo que tenemos o en evitar lo que tememos, que sin querer, pero queriendo, haciendo una versión extendida del popular personaje del Chavo del Ocho, de la frase del Chavo del Ocho, muchos de nosotros, sin querer, pero queriendo, hemos terminado haciendo de eso nuestro tesoro, lo que más apreciamos. Y por supuesto, aplicando lo que dijo Jesús, en eso está puesto, en eso está centrado, en eso estamos prestando toda nuestra atención, es decir, poniendo nuestro corazón. Es decir, hemos hecho de aquello nuestro tesoro. ¿A qué me refiero? Repito, hablo de que muchas ocasiones nosotros nos concentramos tanto en alcanzar lo que deseamos. Y eso que quiero alcanzar es lo que atesoro, es lo que he puesto como un tesoro en mi corazón. Tal vez ya lo tengo, es decir, ya me gradué, ya soy médico, ya soy abogado, ya soy ingeniero, ya soy, arquitecto, lo que sea. Ya tengo una casa, ya compré un carro, ya tengo mi negocio, ya tengo mi familia. Cualquier cosa que haya procurado alcanzar, ya lo tengo, ya lo conseguí, ya lo adquirí. Entonces ahora toda mi atención es en atesorarlo, en cuidarlo, en protegerlo, en no perderlo. Y en eso puse o he puesto o estoy poniendo mi tesoro. Lo estoy poniendo como mi tesoro y en eso estoy poniendo mi corazón. De eso estoy hablando. Tal vez lo que estamos tratando es de evitar que nos suceda o que nos pase aquello a lo que tememos, aquello a lo que tenemos miedo, y en eso ponemos nuestro corazón. Evitar, no sé, contagiarme del virus, evitar, no sé, perder algo, evitar algo que no quiero que me suceda, algo que no quiero que pase, algo que no quiera que llegue, que no quiero que llegue, y en eso pongo mi corazón, centro toda mi atención. Entonces, esas cosas, o cualquier otra más, simplemente estoy poniendo ejemplos o casos particulares. Pero como dice el dicho por ahí, cada cabeza es un mundo. Y cada corazón, como dice por ahí también, quiere lo que quiere. Pero en muchas ocasiones, en lo que nuestro corazón quiere, a eso es lo que atesoramos, es lo que guardamos. Y Jesús nos dice: donde esté vuestro tesoro, allí va a estar tu corazón. A eso es lo que tú le vas a entregar tu corazón. Lo que tú más quieras, lo que tú más deseas. En eso es que vas a poner tu corazón. Ahora, no me malinterprete o no me malentienda. No está mal tener proyectos para el futuro y luchar por ellos. Eso no está mal, eso es bueno, eso es saludable. Tampoco está mal prestar atención a lo que con tanto sacrificio Dios te ha permitido alcanzar o Dios te ha dado. No está mal que tú cuides lo que Dios te dio, que tú cuides tu familia, que tú cuides tu empleo, que tú cuides tu empresa, que tú te sientas orgulloso, orgullosa y cuides tu profesión o ejerzas tu profesión con pasión. Eso no está mal, no me malinterprete. Tampoco está mal tratar de evitar aquellas cosas que representan una aflicción para ti. Eso no está mal. Que tú quieras evitar un problema, que tú quieras evitar o que tú trates de evitar una situación difícil para ti. Eso no está mal. Eso se llama instinto de preservación. Eso no está mal. Así que no me malinterprete, no estoy hablando de eso. Pero sí es necesario que pongamos atención de aquello que nosotros estamos atesorando en nuestras vidas. ¿En qué estamos poniendo nuestra atención? ¿Qué es lo que consume la mayor parte de nuestro tiempo, de nuestros pensamientos a diario? Porque quizás, sin querer, pero queriendo, estamos dejando a Dios fuera de nuestro corazón. Y eso es lo que decía Jesús. Es muy posible que en nuestro corazón estemos dejando a Dios fuera, porque lo que estamos atesorando nos hace distanciarnos o pone a Dios en un segundo lugar o tercer lugar o peor aún en un cuarto lugar. Y la única forma de evitar esto es, primero, llevar ante el Señor cada uno de nuestros días, cada día que nos toque vivir, lo que hay en nuestro corazón y ponerlo al escrutinio de su conocimiento y de su sabiduría. Escúcheme, aquí viene entonces la relación de todo lo que he hablado hasta el momento. Si yo hubiera llevado hace 2 años atrás todo ese procrastinamiento que yo hice, si yo lo hubiera llevado ante el Señor y hubiera dicho, bueno, no importa, yo hubiera entendido, no importa con las situaciones complicadas que haya, pero bueno, voy a ir resolviendo lo que pueda hacer. No estuviera tan falto de tiempo hoy en día y no me sintiera tan cansado como me siento. Pero sabe, por aquel momento estar pensando yo que la situación país, que lo difícil que estaba de conseguir todas las cosas, lo mejor era por todo ello, lo mejor era dejar para después. Si yo hubiera llevado ante el Señor aquello como yo me sentía, aquello que yo creía, yo estoy seguro que el Señor me hubiera dicho a mí, en su infinito conocimiento y en su maravillosa sabiduría, Dios me hubiera dicho a mí, Eudo, mejor haz lo que esté a tu alcance hacer, como dice la palabra de Dios. La Biblia aconseja a 2 personas en la Biblia, el Señor le dijo, lo que viniere a tu mano por hacer, hazlo. Así que tú llevas al Señor cada día lo que quieres hacer o cómo te sientes por lo que tienes que hacer. Lo expones a que Dios lo escudriñe, que Dios lo examine, que Dios lo voltee, que Dios le meta la mano a ese caimán por la boca, lo agarre por la cola y lo voltee por completo. Y si Dios te dice que hay algo inadecuado, te voy a dar un consejo. No discutas con Dios, porque vas a salir perdiendo. Si Dios te dice que en lo que estás pensando hacer hay un problema, no discutas con Dios, porque vas a salir perdiendo. Porque aunque tú ganes o que tú creas que ganes, tú le ganes a Dios en argumento. El problema es que Dios sabe lo que más te conviene primero. Así que no discutas con Dios. Si Dios sabe lo que más te conviene, no discutas con Dios. Es como un muchacho, siempre me gusta ponerlo de esta forma. Es como el muchacho que se empeña en meterle el dedito al enchufe de corriente, al toma corriente. Y el padre va y lo quita y lo regaña y le da un manotón y el niño no entiende. Y después busca algo y el padre le pone o los padres le ponen uno de esos taponcitos para taparlo. Y el muchacho se las ingenia y empieza a darle y darle y lo logra sacar. Y después busca algo y le mete y después cuando lleva aquel tremendo corrientazo sale llorando. Así somos nosotros. Dios es ese padre tratando de alejarnos de tomar corriente y nosotros somos el muchacho tratando de meterlo, no entendemos por qué. Y estamos discutiendo con Dios cada vez que nosotros tratamos de volver a hacer lo que Dios nos está impidiendo hacer. Somos como ese niño que trata de meter el dedo en el tomar corriente. Discutimos con Dios, argumentamos con Dios y tristemente después que nos damos el corrientazo salimos perdiendo. Lloramos cuando Dios nos corrige, peleamos cuando Dios nos corrige, pero cuando seguimos caminando donde nos da la gana, Entonces después también terminamos llorando. Entonces siempre, de alguna manera, cuando tú discutes con Dios, cuando tú argumentas con Dios, siempre terminas perdiendo. Y Dios no es que sale ganando, porque Dios sigue siendo Dios. Contigo o sin ti, Dios sigue siendo Dios. A veces tenemos la idea, no sé de dónde la sacamos, que Dios sin nosotros deja de ser Dios, o que Dios sin nosotros, bueno, está llorando. No, Dios se aflige porque tú, su hijo, su creación, su precioso hijo, su preciosa hija, no quiere obedecerle. Pero Dios sigue siendo Dios. Con tu obediencia o sin tu obediencia, Dios sigue siendo Dios. Y tu vida aquí en la tierra es limitada. Dios es eterno. Que nosotros tenemos una vida eterna después de esta vida terrenal, esa es otra cosa. Ah, pero tú decides para dónde vas a vivir esa vida eterna después que termine tu vida aquí en esta tierra. Repito, la única forma de evitar que sin querer queriendo tú estés poniendo cosas en tu corazón, atesorando cosas que no son las que Dios le agrada, la única forma de evitar eso es, primero, llevar ante Dios todo lo que hay en tu corazón cada día, tus planes, tus proyectos, tus propósitos, tus miedos, tus ansiedades, tus angustias, tus preocupaciones, todo, cada día. Bueno, no es que, Señor, yo lo hago los domingos cuando voy a la iglesia y después que salgo. Eso me guarda, me protege por toda la semana. No, esto no es un seguro. Esto no es un seguro médico que tú pagas un año y ya. O pagas por meses. No. Todos los días tienes que exponer al escrutinio del Señor tu corazón. ¿Por qué? Porque todos los días tú comes. Y todos los días tú necesitas ir al baño. ¿Hacer del 1 o del 2? ¿O del 3? Todos los días. Jesús dijo en Mateo 6:21, donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Así que te pregunto, ¿qué tienes como tesoro en tu corazón el día de hoy? ¿Qué atesoras el día de hoy? Ah, se me olvidó, no se los dije. Vamos a decírselo para los que toman nota. El título del mensaje de hoy es, ¿qué estás atesorando? Sí, en signos de interrogación. ¿Qué estás atesorando? Así que te pregunto eso. Jesús dijo, donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Te pregunto entonces, ¿qué estás atesorando tú el día de hoy? Invertimos tiempo en pensar qué le diríamos a nuestro yo de hace 2 años. Pero eso no lo podemos hacer, no podemos remediar eso. Estuvimos pensando, considerando sobre el futuro. ¿Cómo nos hace sentir el futuro? Pero el futuro siempre se mantiene en un velo de misterio, de intriga. ¿Será como pienso? ¿Será como quiero? ¿Será como espero? El asunto es hoy, el presente, cómo lo vivimos. ¿Tienes una meta o proyecto por alcanzar? ¿En eso estás pensando hoy? ¿Qué estás atesorando? ¿Estás atesorando un empeño por conservar lo que tienes hoy sin que te importe mucho el cómo lo haces? Escúcheme, esto es tan pero tan poderoso. La idea de querer preservar el status quo, eso lo aprendemos sin saberlo, lo aprendemos desde niños. La idea de preservar el estatus de que no me regañe mami o papi, porque rompí el jarro, porque rompí el matero. La idea de preservar el status quo de que no me castiguen, de que no me quiten la tablet, de que no me quiten el teléfono, de que me dejen salir a jugar con los amigos. La idea de conservar ese status quo, entonces nos hace pensar, ya sé lo que haré. Le diré a mami que no he sido yo. Que eso se rompió solo. Que cuando yo entré a la sala, estaba ya roto. Porque pensamos así en poesía. Desde niños. Y nadie nos lo enseña. ¿Y qué está atesorando ese niño? Ese status quo de no perder aquello que ya tiene. Su mamá le había dicho: terminas la tarea, puedes ir a jugar. Terminas la tarea, puedes ver televisión, puedes jugar con la tablet. Ya los muchachos no se emocionan con ver televisión. Pero lo mismo se traspola a nuestro caso, solo que en otras áreas, por supuesto. Donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. ¿Será que lo que estás, en lo que estás pensando hoy, es en evitar aquello que, de lo que tienes miedo? Ay, que yo tengo mucho miedo de que me vaya a dar un patatú. Ay, que yo tengo mucho miedo de que me vaya a dar un soponcio, un beriberi. Y uno va a quedar para semilla. Y eventualmente nos vamos a morir. Entonces a veces tenemos cosas del mañana y atesoramos tanto el cuidar que no nos pase algo, que perdemos la bendición de apreciar las bendiciones que Dios nos da el día de hoy. Y por temer al mañana no aprovechamos lo que hoy Dios te da. ¿Qué te dice a ti? ¿Qué le dirías tú a ese yo tuyo de hace 2 años atrás? ¿Eso qué te dice? Recuerda entonces hoy que tal vez dentro de 2 años en el futuro, en marzo del 2024, podrías estarte lamentando por decisiones que tomas en marzo del 2022. ¿Quién sabe lo que tratarás, lo que querrás decirle a tu yo del 2022 dentro de 2 años más adelante? Tal vez le estarás diciendo: no pierdas el tiempo en tal proyecto o en tal propósito o en tal meta que tienes, porque resultó ser una tremenda pérdida de tiempo. ¿Le ha pasado que inviertes mucho tiempo en un propósito, en una meta, en un proyecto, y después miras atrás y dices: perdí mi tiempo, hubiera hecho esto o aquello otro? Pero sabes, si hubieras ido, si hubieras atesorado más bien la presencia de Dios, buscar la dirección de Dios, no te estuvieras lamentando eso. Tal vez, no sé, lo que le dirías a tu yo de hoy, si estuvieras pensando en el, si estuvieras viviendo en el 2024, es: no dediques tanto tiempo a cuidar lo material, porque lo más importante es tu relación con Dios y con tu familia. Tal vez eso le estés diciendo, le estés queriendo decir en el año 2024 a tu yo del día de hoy. Tal vez le quisieras decir: no tengas miedo. Tal vez hoy sientes temor, sientes miedo. Y tal vez en el 2024 le quisieras decir a tu yo del 2022: no tengas miedo ni te preocupes por nada de lo que temes, porque Dios siempre va a estar contigo. Aleluya. Cierre sus ojos, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por permitirme exponer tu palabra. Lo que pueda quedar en este momento es lo que tú haces, lo que tú ministras a cada corazón de forma personal e individual. Solamente te pido, Señor Jesús, Espíritu Santo, que podamos entender. Tu palabra dice, Señor, que tu Espíritu Santo es el encargado de enseñarnos, de hacernos entender todas las cosas. Por eso pido, Señor Espíritu Santo, que nos hagas entender cada uno de esos aspectos, cada una de esas cosas que hoy necesitamos atesorar en realidad. Tal vez hemos estado poniendo nuestra atención en atesorar cosas, Señor, que no son importantes en realidad. Cosas que tal vez a los ojos del mundo son importantes. Cosas como cuidar una propiedad, una vivienda, una hacienda, una granja, un carro. Tal vez eso para el mundo es importante. pero para nuestro yo, para lo que implica esa vida interna, para lo que implica esa paz contigo, esa paz con Dios, para lo que implica esa paz a largo plazo para nosotros, para nuestra salud mental, espiritual, física, no es lo más importante, no es lo que deberíamos atesorar. Tal vez estamos cuidando cosas materiales a expensas del descuido de cosas espirituales, como decía hace un momento. Tal vez estamos sacrificando la atención a nuestra familia. Tal vez estamos sacrificando la atención a nuestra propia salud por simplemente atesorar cosas que a largo plazo perderemos. Ayúdanos, Señor, a cada día ir a tu presencia, derramar nuestros corazones ahí, buscando tu dirección, poniendo ante tu presencia, Señor, cada uno de nuestros proyectos, cada uno de nuestros propósitos, Señor, para no tener nada de qué lamentarnos en el futuro. Señor, ayúdanos a que cada vez que nos preguntemos a nosotros mismos, ¿qué estoy atesorando en mi corazón?, la respuesta sincera y honesta pueda ser: estoy atesorando lo que es importante para el reino de los cielos. Estoy atesorando la palabra de Dios. Estoy guardando, estoy atesorando vivir en integridad delante de Dios y de los hombres. Estoy atesorando tener momentos que sean realmente de calidad con Dios y con mi familia. Estoy atesorando escudriñar, entender cada vez más, cada vez mejor lo que dice Dios en su palabra, lo que me habla a mí de manera directa. Que pueda cada día de mi vida decirte a ti, Señor Jesús: escudriña mi corazón, estudia mi corazón y hazme entender el camino por el que estoy caminando, la senda, la vía por la que estoy transitando. Ayúdame en el nombre de Jesús cada día a poner ante ti mi vida. Si ese es tu deseo, si tu deseo es pedirle al Señor, a Dios, al Espíritu Santo, al Señor Jesús, que te ayude a atesorar lo que en realidad es de beneficio para ti, lo que en realidad deberías estar atesorando, si ese es tu deseo, ponte de pie por un momento. Ahí donde te encuentras, tú que me estás escuchando por radio, cambia tu posición también. Si estás acostado, no sé, siéntate, ponte sobre tus rodillas, ponte de pie por un momento. Cambia tu posición. Para mí, repito, esto es importante, porque siempre insisto en esto en el momento de la administración. Porque cada vez que hay una administración, cada vez que hay una enseñanza de la palabra, la acción física de cambiar nuestra posición implica, para mí, tiene el efecto de hacer entender, de decirnos a nosotros mismos, de mostrarle a Dios que quiero cambiar mi actitud. Quiero cambiar la posición que he tenido hasta el momento en cuanto al tema que fue tomado, fue hablado o que escuché. Así que hoy, Padre, cambiamos nuestra actitud. Levanta tu mano. Padre, en el nombre de Jesús, cambiamos de tesoro. Y te pedimos, Señor, que queremos atesorar lo que tú deseas que atesoremos. Pero enséñanos. Si tal vez he estado atesorando partes de lo que a ti te agrada, partes de lo que yo quiero y no me conviene, ayúdame, Señor, a meter en esa arca, en ese baúl, en ese cofre de tesoro. Ayúdame a meter única y exclusivamente lo que para ti realmente importa para mi vida. En el nombre de Jesús, ayúdame. Repite conmigo: Señor Jesús, quiero a partir de este momento que tú me ayudes a atesorar lo que sea correcto para mí. Que en el nombre de Jesús pueda tener mi tesoro en un lugar correcto. Y que, como dijo Jesús, mi tesoro esté en el lugar correcto. En el nombre de Jesús. Amén.
El rey de mi corazón.
Alaba al Señor por un momento. Si no conoces la alabanza, que cada palabra que dice esta alabanza, tú se la puedas decir a tu corazón.
Sea la sombra en que me escondo, el rescate de mi vida, Él es mi canción.
Gracias por ser bueno.
Tú eres bueno.
Gracias por ser bueno. Gracias por ser bueno.
Eres bueno.
Gracias por tu bondad. Falta a todos aquellos que en ti confían. Ayúdanos, Señor, a poner esa confianza en ti cada día de nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a atesorar lo que es correcto. Ayúdanos, Señor, a que cada día podamos tener nuestro tesoro en los lugares correctos, para que nuestro corazón también esté en el lugar correcto. Aleluya. Ayúdanos, Señor, en nuestro clamor en este tiempo. Ayúdame, dame sabiduría, dame discernimiento, dame valentía, dame coraje, pero sobre todo, enséñame a tener temor de ti, un temor reverente, un temor que ame tu presencia. Hay alguien que el día de hoy necesita retomar o comenzar a tener una relación con Dios, quiero invitarte que en el lugar en el que estás repitas conmigo esta oración, pensando en tu corazón, entendiendo en lo profundo de tu ser que en realidad necesitas restaurar o tener, que en realidad quieres tener una relación con Dios, una relación genuina y verdadera, donde tú puedas sentirte un hijo, una hija de Dios, con todo lo que ello implica y encierra: obediencia, fidelidad, lealtad a Él, respeto por Él. Si ese es tu deseo, repite conmigo esta oración. Señor Jesús, hoy te pido perdón por toda falta, por todo pecado, toda desobediencia, toda rebeldía de mi corazón, y por querer caminar de espaldas a ti. Hoy te pido perdón y te pido que me des paz, gozo, alegría, que me ayudes a atesorar las cosas correctas en mi corazón. No lo que yo quiera, sino lo que sea necesario. En el nombre de Jesús. Amén. Oro por ti en este momento. Padre, en el nombre de Jesús, cada persona que ha hecho esa oración con un corazón entendido, con necesidad genuina y real de lo que tú eres y de lo que tú representas, Padre, te pido que tú cumplas aquella oración que hizo el rey David en un momento, cuando te dijo: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, ni quites de mí tu Santo Espíritu. Hoy, Señor, dale paz, dale gozo, dale esa alegría. Que en lugar de ese espíritu abatido, temeroso, angustiado, hoy pueda haber un óleo de alegría, manto de alegría sobre sus cabezas, sobre sus hombros. Y que tu presencia sustente sus corazones en el nombre de Jesús. Creo, sé, Señor, que lo harás. Porque tú, dice tu palabra, que no desprecias a aquel que se humilla ante ti. Gracias, gracias, gracias por tu bondad. Gracias porque tú nos recibes y nos tomas como aceptos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Dele un fuerte aplauso a nuestro Dios. Dele un fuerte aplauso a la gloria de nuestro Dios, a la presencia de nuestro Señor, de nuestro Rey, de nuestro Salvador. Porque Él es bueno, aleluya. Que no tomas en cuenta mi pecado, mis faltas, mis desobediencias, para hablar a mi vida, para corregirme, para enseñarme, para instruirme en toda justicia. Tú eres bueno. Gracias porque tú eres bueno. Gracias porque tú eres fiel. Gracias por considerarme como tu hijo, a pesar de lo que soy. Gracias, gracias, Gracias. Aleluya. Aleluya. Oh, aleluya, aleluya, aleluya. Alabamos y bendecimos tu nombre, Señor Jesús. Antes de finalizar, quiero solo recordar las actividades de nuestra iglesia, las actividades que tenemos en este tiempo. El día miércoles a las 7 de la noche tendremos nuestro servicio de oración acá en el templo. El sábado a las 9 de la mañana nuestra actividad juvenil. Y el próximo domingo, con el favor de Dios, a las 8:30 de la mañana estaremos iniciando este servicio. Estamos próximos a finalizar. Comenzamos a las 8:30, pero ya a partir de las 8 de la mañana, un poquito antes, ya estarán abiertas o están abiertas las puertas del templo. Si usted lo desea, puede llegar a esa hora, se sienta, se arrodilla, medita en el Señor, lee la palabra, está en la presencia de Dios en una actitud de reverencia ante el Señor. Puede llegar a esa hora, a las 8 de la mañana, y toma su lugar y está meditando ahí en la presencia del Señor. Oramos entonces al Señor para despedir, finalizar, concluir este servicio. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por permitirnos estar en tu casa. Cuando concluimos este servicio, agradecemos tu presencia en medio de nosotros. Agradecemos tu presencia en medio de las alabanzas, en medio de la administración de tu palabra, en medio de la administración directa y particular que hiciste en cada una de nuestras vidas. Ahora, en el nombre de Jesús, cuando concluimos, pedimos tu bendición sobre nuestras vidas y sobre nuestras familias. Que tu manto, que tu cobertura, que tu protección esté sobre cada uno de nosotros. Que tu presencia nos ayude, Señor, y que podamos, en el nombre de Jesús, atesorar lo correcto en nuestros corazones. Que podamos tener un buen tesoro en nuestros corazones. Bendice, Señor, a cada una de las personas que nos escuchan en su casa, en su hogar. Llévanos a nosotros que estamos en este lugar en paz y en bendición. Por Cristo Jesús. Amén y amén. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sobre cada persona, sobre cada vida, sobre cada familia. Dios les bendiga muy rica y abundantemente. Paz de Dios sobre sus vidas.